Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora estamos muy pendientes de dos asuntos: la evolución de los incendios en España y la reunión que están celebrando Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca. Junto a ellos, los líderes europeos más importantes: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia. Y sobre la mesa, un posible acuerdo de paz para Ucrania. Washington, David Alandete, buenas noches. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Lo que sabemos es que acaba de comenzar hace unos momentos esa reunión aquí en la residencia de la Casa Blanca. Han pasado desde el despacho Oval, donde ha concluido ya esa bilateral. Y Donald Trump, en las declaraciones que ha hecho ahora, ha expresado cierto optimismo. Dice incluso que está dispuesto a organizar una cumbre a la vez con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, algo que ya representa en sí mismo una novedad. Sí, se ha empezado a negociar la cesión de territorio. Eso es un hecho en este momento. Y está informando en este momento Trump a los líderes europeos de cuál ha sido la recepción por parte de Zelensky de esas propuestas a cambio de las garantías de seguridad. Un punto importante, Rubén, en esa comparecencia se le ha preguntado a Trump si descarta de entrada enviar soldados estadounidenses a la defensa de Ucrania en esas garantías de seguridad. Y no lo ha negado, es decir, está sobre la mesa la máxima garantía de seguridad, que es ese apoyo militar a Ucrania. Si después de cualquier firma de un acuerdo que facilite Trump resulta pues en una nueva vulneración del territorio soberano por parte de Putin. Es decir, esa es la gran novedad en este momento, aunque se está negociando. Este es un día muy dinámico en el que se van a estar negociando muchas cosas y ahora mismo los líderes europeos, con la ausencia de España, por cierto, están siendo informados tanto por Trump como por Zelensky ahora mismo en estos instantes.
Ahora mismo lo que estamos viendo es una gran mesa, una mesa alargada, con Donald Trump sentado frente a Volodymyr Zelensky. Al lado de Donald Trump, a la derecha de Trump, está Emmanuel Macron, y en este instante Zelensky está explicando las posiciones de Ucrania y Trump está respondiendo. La verdad es que se ven algunas sonrisas, tanto entre Trump como entre Zelensky. Al que se le ve muy serio es a Emmanuel Macron, que está ahora mismo en plano, como digo, al lado de Trump, y lo que se espera es que en los próximos minutos tanto Trump como Zelensky expliquen al resto de lo que han hablado dentro, ¿no, David?
Sí, ha habido cierto algún momento mínimo de tensión porque se están dando las explicaciones. Zelensky está también hablando, pero claro, está tan reciente el recuerdo de aquella bronca que cualquier mínimo gesto se está interpretando como que puede la cosa estallar, ¿no? Porque en realidad el equilibrio es bastante delicado, ¿no? Tenemos a un presidente de Ucrania que está aquí sin la voluntad de ceder, por supuesto, el territorio que ha sido invadido por parte de Rusia en estos 3 años de guerra, y Trump que está intentando convencerle de que haga esas concesiones. Y esa es la clave de lo que está pasando hoy aquí en la Casa Blanca. La gran pregunta de los socios europeos es qué pasa si Putin, bien, Ucrania ya se ha anexionado partes, qué pasa si va por otros países, Georgia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Otros satélites soviéticos, ¿no?
Es un encuentro,
eso es lo que está sobre la mesa.
Es un encuentro muy extraño, David, porque ahora mismo quien tiene la palabra es Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Está al lado de Zelensky. Mark Rutte está así como torcido en la silla.
Sí, está tenso.
Zelensky no está sentado tampoco en una posición normal. Está mirando a Rutte mientras está hablando. Y la verdad es que para los expertos en lenguaje no verbal, lo que está ocurriendo ahora mismo en la Casa Blanca es una mina.
Sí, la verdad que realmente lo que importa en la Casa Blanca de Trump es interpretar cada gesto, cada mirada, cada puesta en escena, ¿no? Pues sí, efectivamente denota tensión, incomodidad por parte de Zelensky, que se está girando para un sitio y para otro. Trump está, pues bueno, en control de la situación, en el centro se ha puesto. Y digamos, es llamativo, ¿no, Rubén? Pero se le ve menos cómodo a Trump rodeado de estos líderes europeos que cuando estaba en Alaska el viernes pasado con Putin, ¿no? Donde se le veía más en sus aplaudía, sonreía. Ahora, bueno, pues la seriedad es lo que se impone, ¿no? Y estamos viendo ahora a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, hablando, y también pues está de lado, ¿no? Una cosa bastante llamativa, ¿no?
Sí, sí, no, es que en esa mesa, empezando por el extremo de la parte derecha de las imágenes, lo que tenemos es al alemán Merz, a Meloni, a Trump, a Macron, Al lado de Macron no identifico ahora mismo quién está porque acaban de cortar el plano. Y luego enfrente están Rutte, Zelensky, el finlandés y von der Leyen.
Sí, y fíjate, Rubén, ha habido un momento en el que, te digo, cómo se respira en la sala la situación, pero ha habido un momento en el que Zelensky ha cortado a Trump al final de una frase y hemos pensado que iba a estallar aquello. Imagináis que, claro, después de lo que se vio en el despacho en febrero, pero no, Trump lo ha dejado pasar, simplemente Zelensky, pues claro, es algo que hablar de la cesión de territorio es algo que a él le va, pues, el país en ello, ¿no? La integridad de su nación, ¿no? Pero bueno, sí, se está discutiendo básicamente trocear Ucrania, es lo que se está discutiendo en este momento en la Casa Blanca, ¿no?
Y sobre la mesa la posibilidad de un encuentro entre Trump, Zelensky y Putin. David Alandete, Washington, en un ratito volvemos por la Casa Blanca y nos cuentas cómo va esta reunión de altísimo nivel, no alto nivel, sino altísimo nivel, porque probablemente, salvo Putin y el chino, estén los mandatarios más poderosos del planeta.
Exactamente, estaremos atentos a ver porque ahora tiene una comparecencia después de esta reunión también.
Gracias, David.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El olor de los veranos en España suele ser salitre, crema solar, tierra seca mojada por la mañana. Sin embargo, este verano España huele a humo. El humo pica en los ojos, irrita la garganta y lo que viene después ya te lo sabes. Tierras de color negro, árboles que desaparecen, pueblos desalojados, carreteras cortadas, cielos cubiertos por un sol donde apenas se ve a través del humo. Esta situación lamentablemente no es nueva, pero cada año que pasa se agrava un poco más la intensidad del fuego y también las consecuencias. Para que nos hagamos una idea de la situación que estamos viviendo, según el Sistema Europeo sobre Información de Incendios, en los 8 meses que llevamos de año han ardido 344.417 hectáreas. Un total de 224 incendios. Nunca antes se había quemado tanto. Se han batido todos los récords desde que hay registro. Por cierto, hay 31 personas detenidas y 92 investigadas por su presunta implicación en estos fuegos. Y toda esta tragedia no solamente se mide en hectáreas quemadas o pérdidas económicas, también en vidas humanas. Ya han muerto 4 personas. La última, un bombero forestal de 57 años que ha perdido la vida en Espinoso de Compludo, en León, mientras participaba en las labores de extinción del incendio que afecta a Lleres y Llamas de Cabrera. La pregunta es evidente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Faltan medios y personal? ¿Es una cuestión de gestión ambiental? ¿No se gestiona bien el monte? ¿Cuánto nos cuesta todo esto? Pues vamos a descubrirlo.
Y ver y esperar cómo llegaba y a qué velocidad de nuestros pueblos a una situación tan angustiosa que ves que no puedes hacer nada. Y ves que estábamos solos. O sea, que es que no había ningún medio disponible.
Nunca. Como hasta ahora, nunca he vivido esta situación. Nunca este hollín, nunca este humo, nunca esta atmósfera tan densa.
Mi casa, mi coche, el tractor, todos los recuerdos de la infancia.
A esta hora tenemos 40 incendios forestales activos en España, 23 en una situación compleja. Afectan sobre todo a Galicia, Castilla y León y Extremadura. Estamos en una situación operativa 2. Por mucho que varios presidentes autonómicos han pedido ya al presidente del gobierno que eleve el nivel de emergencia. De momento no se ha tomado una decisión al respecto, pero la ministra de Transición Ecológica asegura que escucharán la petición.
Nuestra visión es que si las comunidades autónomas entienden que es necesario el nivel 3, nosotros estaremos allí, por supuesto.
La directora de Protección Civil y Emergencias es Virginia Barcones y contaba que las autoridades están en contacto para coordinar y aumentar el envío de medios aéreos y la llegada de agentes forestales.
Lo que está es movilizado todo. Y desde ayer está llegando toda esa petición adicional simultánea que se realizó. Y desde el miércoles los medios europeos están operando. Porque yo creo que sí que tenemos que tener esa perspectiva. Es que desde que lo pides, lo movilizamos al minuto. Pero claro, es que la maquinaria pesada tiene que llegar. está llegando desde ayer y se acabará de incorporar toda.
La Unión Europea ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde 7 Estados miembros distintos para ayudar a España en la extinción de los incendios que afectan en especial a las provincias de Zamora y Orense.
Y a veces el trabajo pues no lleva la evolución favorable que uno quisiera, pero no porque no se esté haciendo bien el trabajo, sino porque la meteorología ha sido tremendamente adversa y porque estos fuegos, que se dice mucho de ellos, de nueva generación, desde luego que tienen una virulencia que, fruto del cambio climático, hasta ahora no habíamos conocido.
Vamos a repasar ahora mismo la situación y empezamos en Orense. Hay hasta nueve focos aún por controlar. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué fuego es el que más preocupa en esa zona?
Pues los dos principales focos de preocupación son el incendio de Chandresca, con 17.500 hectáreas quemadas, y el de Larouco, con unas 15.000. Hay que tener en cuenta que Galicia es una de las comunidades que más está sufriendo con esta oleada de incendios. Hasta ahora se han arrasado más de 60.000 hectáreas allí. Recordemos que esta situación, lógicamente, está obligando a mantener interrumpido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia hasta mañana al mediodía mínimo.
De Galicia vamos a Extremadura, donde el incendio de Jarilla, que lleva una semana activo y supera las 11.000 hectáreas quemadas, pues según las autoridades ya ha entrado en Salamanca. Lo ha hecho por las gargantas del municipio salmantino de Candelario.
Sí, de hecho mañana Sánchez va a estar en la zona porque este fuego va camino de convertirse en el mayor de la última década en la región. Aquí los incendios han obligado al desalojo de 5 poblaciones. Hablamos de Jarilla, Cabeza Vellosa, Villar de Plasencia, Gargantilla y Rebollar. Pero también hay municipios que se han tenido que confinar, como por ejemplo Oliva de Plasencia o Hervás. Aquí en este último, en Hervás, vive Marisol.
Paso mucho miedo. Con mucho miedo porque veía que el fuego azotaba con todo. En las tierras había muchísimo foco de incendio, o sea que era de miedo realmente.
Hervás es una localidad de cerca de 5.000 habitantes, pero que ahora en verano crece considerablemente. En el caso de Marisol, ella se ha quedado con unos amigos en Plasencia, donde, te recuerdo, están refugiados muchos de los vecinos de esta zona.
En Castilla y León la situación no es mucho mejor que en Galicia o que en Extremadura. Hay 26 fuegos activos, 10 de ellos con el índice de gravedad 2. Las principales provincias afectadas son Zamora, donde también estará Sánchez mañana y que ahora mismo presenta la peor evolución, León, con 6 pueblos confinados y el lago de Sanabria evacuado, y por otro lado Salamanca. Los fuegos más peligrosos, Gonzalo, son los de Llamas de Cabrera, Lleres, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas. Eso sí, se han extendido estos dos últimos a Palencia también.
Sí, de hecho ya son 6 los pueblos del entorno del lago de Sanabria en Zamora desalojados, hablamos de unas 8.000 personas, y en León se ha cortado la A66 a la altura del kilómetro 165 y además se ha aconsejado el uso de la mascarilla para personas con algún tipo de problema respiratorio debido a la mala calidad del aire en toda la provincia.
Y ahora mismo lo que preocupa es la propagación del fuego de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa. También el incendio de Porto en Zamora por haber llegado hasta las inmediaciones del lago de Sanabria. Allí la situación también ha obligado a confinar los municipios de alrededor: San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Ribadelago y Pedrazales. Y más allá de esto, dos apuntes. Un incendio, Gonzalo, en Colmenar Viejo, en Madrid.
Sí, afortunadamente todavía este incendio continúa en situación operativa 1, pero se están desalojando varias viviendas. También se ha pedido la intervención de medios aéreos por parte del Estado y afortunadamente en Asturias la nota positiva. La situación ha mejorado con la llegada de la lluvia a los picos de Europa. Eso sí, todavía hay preocupación por la posible llegada de nuevos fuegos procedentes de León.
Francisco Javier García Rodríguez es bombero forestal del puerto del Pico en Ávila y nos atiende ahora mismo en directo. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú has estado en los incendios de Zamora, en León, en Ávila. ¿Qué has visto allí?
Pues mira, sobre todo estamos viendo algo que no habíamos visto desde que yo llevo trabajando, ya llevo 20 años, sí que habíamos visto esta explosividad en algún incendio, pero desde luego nunca con esta simultaneidad de incendios tan virulentos, y sobre todo que es que pasan una media de 5.000 hectáreas cada incendio. Entonces, algo completamente que se escapa de la capacidad de extinción de cualquiera.
¿Cómo es tu trabajo cuando llegas a uno de estos incendios? ¿Qué es lo que haces? Porque claro, nosotros lo que vemos es que las llamas van avanzando y os vemos a los bomberos, a la gente de la UME, a los agentes forestales, allí ante el fuego. ¿Qué hacéis?
Sí, bueno, normalmente vamos en helicóptero, nos desplazamos en helicóptero y ya tenemos una zona asignada o un sector en el que ya nos ponemos a disposición de un agente medioambiental o director de extinción, y él es el que nos dice qué es lo que quiere hacer en ese momento, si quiere, a lo mejor simplemente no hay llama y tenemos que hacer labores de consolidación del perímetro, y en otras ocasiones pues simplemente sí que tenemos que extinguir la llama. Sí, bueno, pues hay ocasiones que no se puede hacer ningún tipo de ataque directo por la altura de la llama y tenemos que, bueno, pues hacer quemas de ensanche o contrafuegos, depende de la situación, de si nos podemos apoyar en algún camino, depende de los puntos de oportunidad que se llaman.
¿A qué distancia sueles estar de las llamas cuando haces estas operaciones?
Depende de la altura del combustible. En ocasiones, pues nada, estamos a centímetros y de hecho muchas veces sí que podemos saltar de un lado a otro, pero en otras ocasiones pues tenemos que irnos a bastantes metros para que la operación que queramos hacer sea con seguridad y sobre todo nos dé tiempo a culminar la acción, desde luego.
¿Qué te dicen en casa cuando sales a una de estas operaciones, a una de estas intervenciones? Bueno,
yo creo que como todo, nos dicen, bueno, que sobre todo que vengamos bien y que es más importante las personas que el propio monte. Pero bueno, eso ya lo tenemos nosotros claro, en la que incluso nosotros cuando estamos haciendo labores de extinción priorizamos primero la seguridad de las personas, la nuestra, la del resto de personas que hay por allí. Luego también pues los bienes materiales y por último es el monte. Es uno de los grandes problemas que estamos teniendo porque todo el colectivo de extinción de incendios forestales casi siempre lo que estamos es centrándonos más en labores de defensa de pueblos, municipios o incluso explotaciones ganaderas, etcétera, que la propia extinción de los incendios, porque el número de efectivos pues es bastante reducido.
Hay mucha gente que puede estar escuchándonos con un fuego relativamente cerca de sus casas. ¿Qué consejo les darías, más allá de que hagan caso a las autoridades, claro?
Evidentemente hay que hacer caso a autoridades, pero también tienen que valorar. Hay personal para defender su municipio, su población, su urbanización. Yo siempre aconsejo que hay veces que hay que abandonar, pero hay otras veces que sí que soy completamente... O sea, me pongo la situación y entiendo que la gente se quede a defender... Lo que tiene, pero que por favor que lo hagan con la mayor seguridad posible, porque tampoco yo soy quien para decir que se vayan, porque me hago cargo de la situación de cada uno.
¿Tenéis medios suficientes? Porque en las últimas horas se está hablando mucho de que si faltan medios, de que si no se está haciendo una política medioambiental adecuada. Vosotros, ahora, cuando has ido a Zamora, a León, a Ávila, ¿tenéis medios suficientes?
A la vista hasta que no. Estamos completamente sobrepasados. Sí que es cierto que en ocasiones se podría pensar que estaba bien sobredimensionado lo que viene siendo el dispositivo, pero a la vista está que queda bastante, bueno, que se nos ven las costuras por todos los lados.
Pues Francisco Javier García Rodríguez, bombero forestal del Puerto del Pico en Ávila. ¿Cuándo fue tu última intervención?
Pues mira, ha sido hace unos días aquí en Ávila y mañana me reincorporo después de la libranza y entiendo que iremos otra vez a León.
Pues mucha suerte y que sigáis luchando contra el fuego como lo estáis haciendo.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado, un pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.
Frente a esta emergencia, el presidente del Gobierno ha anunciado un pacto de Estado contra el cambio climático y ha desplegado a más de 500 militares en Galicia, Castilla y León o Extremadura, 500 extras a los que ya había desplegado. Había más de 1.000 militares ya sobre el terreno. Aún así, todas las comunidades han pedido más medios para tratar de contener el fuego. Esther Muñoz es portavoz del PP en el Congreso.
Tienen helicópteros para transportar cuadrillas desde otras comunidades autónomas para ayudar contra el fuego. Tienen helicópteros de alta carga para poder traer maquinaria pesada desde otras comunidades autónomas. Tienen muchos dispositivos para poder hacer vigilancia también junto a la Guardia Civil y evitar que pueda haber nuevos focos y gente que sigue prendiendo. Hay muchas capacidades de las Fuerzas Armadas que pueden ser de utilidad y de ayuda en estos incendios. Y a día de hoy siguen sin poner esos dispositivos, esas capacidades y esos trabajos a disposición, no de los presidentes autonómicos, de los españoles que están viendo arder su casa.
Te lo estamos contando en los últimos días. Todos sabemos que las altas temperaturas, esas temperaturas extremas que estamos padeciendo, el viento, la poca humedad, son factores clave en la extinción de los incendios. Sin embargo, hay otros factores más profundos que implican por qué está pasando todo esto. El primero es la despoblación rural. En muchas zonas de España, donde antes había pastoreo, huertas y vigilancia, ahora lo que hay es abandono. El segundo, una gestión forestal insuficiente. Se han plantado especies como el eucalipto, que son baratas, pero que arden con facilidad, y se ha invertido poco en limpieza de montes y cortafuegos. Según datos oficiales, la inversión en prevención se ha reducido en más de un 50% desde 2009. Y el tercer factor es el origen humano. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, más del 80% de los incendios en España están relacionados con la acción humana, ya sea por negligencia o de forma intencionada. En todo esto hay otro dato menos visible pero también importante, el coste emocional. Cuando una familia es evacuada no solo pierde un techo temporalmente, pierde la seguridad, la rutina, su hogar. Mónica Pereira es psicóloga, miembro del Grupo de Catástrofes y Emergencias.
Primero, yo creo que cualquiera puede entender la angustia que se produce cuando uno pierde algo tan valioso, ¿no? Entras en la primera fase de un proceso de duelo y en esta ocasión todas las reacciones son posibles. Cualquier sentimiento, cualquier pensamiento que tengamos es absolutamente normal. Ayudarles a entender que lo que están sintiendo y lo que están pensando es absolutamente normal, que lo que no es normal es la situación que están viviendo. Les ayudamos a centrarse en lo que sí pueden hacer.
Lo que podemos hacer desde fuera, pues siempre es acompañar, desde el muchísimo respeto y cariño, entendiendo que las personas pues tienen sus tiempos y sus ritmos para procesar todo lo que les está ocurriendo. Lo más complicado de esto, según apuntan todos los expertos, es que el ser humano necesita entender lo que está pasando a su alrededor para poder recomponerse.
Justo la incertidumbre es lo que peor lleva al ser humano. Nosotros necesitamos siempre obtener respuestas a las dudas que tenemos y en este momento claramente no las hay. Por eso lo que se produce en la mente es como una desorientación total y una intención, una búsqueda de afrontamiento de lo que nos está pasando. Por eso está la gente tan alterada, porque no sabe manejar una situación tan difícil. Probablemente muchos nunca han vivido algo tan duro.
José Luis Nieto es alcalde de Astorga y una de las personas encargadas de adecuar el polideportivo Felipe Miñambres, donde esta noche van a dormir medio centenar de personas. Alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches para ti y todos los oyentes.
Junto a él también está Almudena Sobrino, que es delegada especial de Cruz Roja en Astorga. Almudena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, vosotros habéis acondicionado el polideportivo para poder alojar a la gente que lo necesite. Alcalde, cuéntame ahora mismo cómo está ese polideportivo, cómo os habéis organizado, de dónde sale ese material, qué habéis hecho.
El material lo trae Cruz Roja, pero aparte de lo que es el polideportivo, como última opción, también esta noche pasaron casi 300 personas en el cuartel de regimiento de artillería aquí de Astorga, correcto, 300, otros 70 en un colegio perteneciente a la Diputación de León, y luego ya como última opción tenemos el polideportivo con todo el material que te contará Almudena, que trajo ayer noche a las 3 de la mañana a Cruz Roja, porque ya no dábamos abasto en toda la ciudad para abastecer la cantidad de pueblos de maragatería que estaban desalojando por la cantidad de humo que había.
Almudena, ¿cómo se monta esto?
Pues mira, a nosotros nos llaman a la 1 de la mañana, nos dicen que tenemos que ir corriendo al polideportivo porque vamos a alojar a más de 170 personas. El material nos lo traen de Riaño, que lo tenían preparado allí, porque habían hecho allí un dispositivo y entonces nos lo traen para Astorga y a las 2 de la mañana nos pusimos a poner camas y con su manta, con su set de higiene y todo esto. Entonces, bueno, pues esto ya acabamos a las 4:30 de la mañana y a las 8 de la mañana otra vez en pie para seguir trabajando.
¿Y el tema de la comida?
Pues mira, el tema de la comida, hay una ONG, la de José Andrés, que nos trae, nos suministra, pero aparte de esto siempre tenemos que tener un apoyo, el porque bueno, están desbordados, claro, con tanta cantidad de puntos de recepción de comida que hay. Entonces, a nosotros el Ayuntamiento de Astorga nos ha dado muchas cosas, luego Cruz Roja, somos encargados de, pues eso, de la intendencia, la Fundación Alimerca también nos la tenemos para a nuestra disposición y bueno, así se gestiona.
Alcalde, allí imagino que hay gente de todas las edades, ¿no?
Sí, aquí ten en cuenta que la semana pasada tuvimos a 400 personas el martes que nos llegaron entre las 9 y media y las 11 y media de la noche de toda la comarca de la Valduerna, con el fuego tan brutal que arrasó pueblos enteros, como habréis visto en las imágenes de televisión. Y el sábado, que pensamos que ya estaba un poco más tranquilo todo, empezó a arder toda la maragatería. Entonces llevamos dos semanas muy complicadas, con cientos de voluntarios, porque te tengo que decir una cosa. Si algo nos hemos dado cuenta todos, es que el Estado como Estado no funciona. Es decir, vienen 400 personas que te llaman a las 8 de la noche o 7 y media, que pueden venir desalojados X personas, no te concretan, nos llegan y aquí como alcalde pues tienes que hablar con lo que hay, rector del seminario, porque la semana pasada esto fue un caos también. Ahora estamos.
Pero
un poco,
alcalde,
más,
¿quién te llama? O sea, tú estás tranquilamente...
El CECOPI. Una unidad que están todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre comillas, y te llama alguien, un técnico, y te dice, oye, que es que, mira, hay que desalojar toda la comarca y van a ir mucha gente para Astorga. Pero claro, aquí, ¿y quién te trae la comida? ¿Y quién te trae el agua?
¿Y cuánto tiempo te dan para montar eso?
Ah, nadie te da nada. Entonces, inmediatamente desalojamos polideportivo, hablé con rector de seminario, con el coronel del ejército, con todas las monjas de conventos y residencias de ancianos que hay aquí en Astorga, y tuvimos que colocar en dos horas, entre 9:30 y 11:30, con ayuda de esta persona que estás hablando, de Cruz Roja, porque también Cruz Roja me dijo que me mandaba una unidad y se equivocaron en la unidad, era una persona, y nos arreglamos. Pero claro, yo me he dado cuenta que te voy a decir una reflexión aquí para que lo escuchen. El Estado, cuando pase todo esto, tiene que hacer una reflexión. Y aquí no hablamos de partidos políticos ni de comunidades o Estado. Es el Estado en completo. Porque cuando hay una emergencia, como tuvisteis, se vio en la Comunidad Valenciana de una inundación, o si hay un terremoto, o si hay un incendio, no hay capacidad, no hay funcionamiento. El Estado como si no funciona. Y no hablo para una guerra entre... No, es que no funciona. Te dejan a un alcalde con 400 personas aquí a las 9:30 de la noche ¿y qué hago yo con 400 personas aquí en Astorga? Personas mayores, personas en cama, personas en silla de ruedas, como sabe Almudena, y hubo que gestionar todo eso en dos horas. En dos horas, sin ayuda de nadie.
Almudena, ¿y cómo os dirigís a esa gente que llega? Porque claro, imagino que muchos llegarán, muchos llorando, porque a lo mejor no han querido salir de ahí, son personas mayores, son niños, porque siempre salen primero los más vulnerables, porque algo que estamos comprobando cada día es que, digamos que las personas más jóvenes se quedan para defender lo que pueden de su terreno. ¿Cómo se trata con esa gente, Almudena?
Pues con la mayor delicadeza que podemos y intentando decirles que no pasa nada, que nosotros estamos a su lado, que están respaldados, que van a tener toda la ayuda, que pues contándoles un poco lo que realmente estamos haciendo. Que luego pues las instituciones tienen que hacer más, pues de acuerdo, pero nosotros aquí a pie de obra estamos eso, con la gente que te llora, que bueno, luego de esa felicidad inmensa que tienen cuando les has resuelto todo, y eso es lo que te compensa, no hay otra cosa.
Alcalde, si alguien nos está escuchando y necesita acudir a vosotros, ¿cómo puede hacer?
Pues nada, bajar hasta Astorga y aquí todo el mundo sabe, las policías locales, nacional o cualquiera que pregunte, es Protección Civil, donde tenemos los centros, los tres centros que hay montados ahora para atención de las personas. Cuando se va llenando uno vamos para el otro y esta noche en principio queremos alojarlos todos en residencias con cama para que estén más cómodos. Y a ver qué pasa mañana, si al fuego con las unidades que han venido nuevas hoy son capaces de controlarlo, porque esto es impresionante. Nunca vi en la provincia de León un incendio de esta magnitud que afecta a focos por todos los sitios de la provincia y que todo el mundo está que no puede ir más. Porque las unidades también llevan más de 10 días trabajando a tope las BRIF y está la gente muy cansada.
Pues alcalde, ojalá que tengáis que desmontar pronto estos puntos, porque eso significará que el fuego está controlado.
Ojalá, y aquí quiero aprovechar para dar las gracias a las cientos y cientos de voluntarios tanto de Cruz Roja como de estas instituciones, o de otras instituciones como Cáritas y voluntarios de otro tipo, que han echado una mano, y la verdad que es impresionante que este país, la cantidad de gente designada, intenta ayudar a los demás.
Alcalde José Luis Nieto, alcalde de Astorga, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
A ti por preocuparos de nosotros.
Almudena Sobrino, delegada especial en la Cruz Roja de Astorga, te digo lo mismo que al alcalde, que ojalá esta situación termine pronto y podáis volver a la normalidad.
Pues sí, la verdad es que lo estamos deseando, porque claro, ya las fuerzas van mermando también, pero bueno, la ilusión sigue y estaremos aquí hasta que nos necesiten, pero bueno, que si va pasando, mucho mejor.
Pues
muchas gracias, Almudena
Sobrino, delegada especial en la Cruz Roja en Astorga, buen trabajo y ya digo, que acabe pronto, porque eso será una buena señal.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues esa es la situación ahora en alguno de los puntos, en alguno de esos pueblos donde hay personas que están siendo reubicadas, están siendo alojadas, donde van a pasar la noche debido a que el fuego está devorando sus pueblos, sus montes. Si miramos a nuestros vecinos europeos, la comparación la verdad es que resulta dolorosa. Portugal, Italia o Francia sufren incendios, pero ninguno con la magnitud y recurrencia de España. Somos el país más vulnerable de Europa al fuego y lo seguimos afrontando como si fuera un problema estacional de los meses de julio y agosto, pero no lo es. Los incendios son el síntoma visible de algo mucho más profundo, de las consecuencias del cambio climático, del abandono rural, de décadas de mirar hacia otro lado, de falta de inversión, y eso además de daños personales, como te digo, en esta última oleada de incendios tenemos que lamentar 4 víctimas mortales, también tiene un impacto económico muy importante para nuestro país, independientemente de que tu comunidad se haya visto afectada o no. Según un estudio realizado por la Comisión Europea, en 2022 los fuegos le costaron a España más de 70.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, aproximadamente un 4,5% del Producto Interior Bruto. Para que te hagas una idea, lo mismo que invierte España en educación es lo que nos costó el fuego. De hecho, ahora mismo son varios los informes que cifran entre 10.000 y 20.000 euros por hectárea el coste directo de la extinción de un incendio. Vamos a analizar todos estos datos con Francesc Rufas, que es experto en análisis de costes y profesor del EAE Business School. Francesc, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿cómo se llega a esa cifra de 70.000 millones de euros?
Pues supongo que sumando no solamente los gastos de extinción, sino todos los gastos que se derivan de la gestión posterior del incendio. Eso implica la reparación, evidentemente también de los espacios naturales, pero también, por supuesto, de los bienes personales de todas las personas que pueden perder una gran cantidad de bienes, de las empresas, las industrias, los cultivos. Al final, si sumas todos esos costes, es posible que evidentemente puede llegar a esa cifra, por supuesto.
Es que estaba viendo los datos, cuando hablamos, por ejemplo, del sector turístico, decimos que es uno de los motores de nuestra economía porque aporta el 12% del Producto Interior Bruto. Esto, el coste en incendios, es el 4,5%.
Claro, hay que tener en cuenta que la pérdida paisajística, al mismo tiempo de la pérdida en viviendas, en casas rurales, todo lo que se pierde en un incendio de estas características, la pérdida de empleos, que se deriva también de esa pérdida de reservas, todo esto tiene un coste económico muy importante y hay que contabilizarlo. Es evidente que tiene una repercusión al final sobre la actividad de las industrias turísticas, sobre todo en las zonas más afectadas, tremendo. Es una cifra muy aproximada de lo que podría ser la realidad, efectivamente.
¿Es el sector turístico el que se ve más afectado económicamente hablando?
No necesariamente, podría ser muchos sectores los que están siendo afectados. Todo depende al final de la zona en que se queme. Al final lo que se quema son los montes, pero también se queman muchísimos cultivos, se queman zonas, evidentemente, pues que tienen naves industriales, que tienen espacios evidentemente de uso, se queman infraestructuras, desde eléctricas hasta carreteras, se quema todo. Es decir, al final la repercusión puede ser evidentemente muy variadas según el sector en función de quién es el perjudicado en función de la zona que se queme. Es evidente que el impacto paisajístico, sin embargo, es el más dramático y uno de los que además pues las personas que lo vemos desde fuera, que no tenemos propiedades en la zona, pues lo sufrimos más intensamente. Evidentemente, al final, lo más grave es al final la pérdida en los bienes, en términos de viviendas y en términos, por supuesto, de las empresas, de las personas en los pueblos que están siendo afectados por los fuegos, sin duda.
¿Cuánto puede costar la rehabilitación de una zona que ha sufrido un gran fuego? Teniendo en cuenta que no estamos hablando de el mismo número de hectáreas en todos los sitios, ni el mismo paisaje, pero una media.
Hay que tener en cuenta que de la cifra que ha dado 17.000 euros por hectárea, hay una parte fundamental que ya es la recuperación de esta zona, ¿eh? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que al final la cifra de lo que es la extinción pura del incendio se mueve entre los 1.000 y los 10.000 euros por hectárea. Por tanto, realmente solamente en el caso de los grandes fuegos estamos hablando de esa cifra solamente teniendo en cuenta coste de extinción. Todo lo que, sin embargo, lo que es la parte que viene posterior, ¿no? La recuperación de las parcelas, evidentemente, pues la recuperación del suelo, todo lo que hace referencia a la recuperación de los cultivos, todos los costes económicos que están vinculados a la recuperación de la biodiversidad, de las viviendas, de las infraestructuras en las zonas que se han quemado, evidentemente, es una cifra muy, muy importante. Es difícil de calcular porque dependería siempre de lo que es la zona que ha sido afectada por el fuego. Sí que hay que recordar, sin embargo, que por cada euro que se gasta en extinción o en recuperación de zonas quemadas, se gastan menos de 25 céntimos de euro solamente en lo que son tareas de prevención. España es un país que tiene 18 millones de hectáreas arboladas, es sin duda uno de los países europeos también, por eso somos más proclives a los incendios, porque tenemos muchas más zonas arboladas que el resto de los países europeos, y además con una serie de problemas endémicos en esas zonas, como decíamos, bueno, fundamentales el abandono rural. La despoblación lleva a un abandono del monte, el abandono del monte lleva sin duda a lo que es la acumulación de materia que se puede quemar, por tanto entre maleza, ramas, etcétera, etcétera. Pero es que además sumamos un problema endémico en nuestro país de que tenemos una enorme proporción de estos bosques que son, y esto, como sabemos, dificulta también la limpieza, dado que una parte fundamental de los propietarios ni siquiera saben que son propietarios de bosques, o si lo saben, lo ignoran, porque en general no los tienen como un activo económico que les dé un rendimiento, y por tanto es difícil por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables, limpiar lo que no es suyo sin permiso. Y esto genera un problema importantísimo porque hay una falta de atención, por tanto, de una parte fundamental de estos montes que no se puede arreglar con la normativa que tenemos actualmente.
¿Invertimos?
Que limita tanto el acceso que hace tan difícil el desbroce y la limpieza de estos bosques como debería hacerse. Y es un coste infinitamente menor porque piensa que mantener un bosque limpio y, por tanto, con un menor riesgo de incendios cuesta solo 800 euros por hectárea.
800 euros por hectárea mantener un coste limpio.
Sí.
¿Invertimos menos que la media europea en prevención, por ejemplo?
Más o menos. Nosotros sabemos que la Unión Europea sobre el PIB, porque eso hay que valorar siempre sobre el PIB, gasta sobre el 0,5, nosotros estamos en menos del 0,4 del PIB invertido en esto. Estamos en la misma línea en gasto sobre el PIB que países como, por ejemplo, Italia. Pero sí que hay países como Alemania o Grecia, que han tenido una afectación enorme de fuegos en los últimos años, que están gastando muy por encima del 0,5, incluso hasta el 1% del PIB. Alemania está en el 0,8 del PIB, con lo cual sí que hay muchos países que están invirtiendo mucho más dinero en prevención, en limpieza, en control, en gestión de bosques, que es la vía, sin duda, que tendríamos que apostar para que esto que está ocurriendo tristemente en nuestros bosques estos días no se repita en los próximos años. Hay un cambio climático, evidentemente, que incrementa los riesgos de este tipo de contingencias, y si no hacemos una gestión deliberada y además con el acuerdo y con la cooperación de todas las comunidades, de lo que decía antes el tertuliano, también del Estado, pero el Estado entendido como el conjunto de lo que es el Estado a nivel español, pero también de las comunidades autónomas en cooperación para hacer esa gestión de estos espacios, es difícil que se pueda llegar a una solución a medio plazo. Estamos condenados a perder una parte importante de esta masa forestal y, por tanto, de este patrimonio paisajístico y patrimonio económico que tenemos y que es de todos.
Pues Francesc Rufas, experto en análisis de coste y profesor del EAE Business School. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz noche entre lo que cabe.
Gracias. Pues llevamos 10 días soportando incendios en Zamora, Orense, León, Extremadura. No basta con prometer más helicópteros o más brigadas. No basta con dar más medios a los que están luchando ahora mismo contra el fuego. La situación exige una estrategia seria y planeada. Porque cada hectárea que se quema es biodiversidad, es economía, es memoria. Y deberíamos plantearnos que no es normal que España arda cada verano.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Solo este verano con Chin Chin de Ablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Ablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa. Sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra. Sin gluten y sin lactosa.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo son las 3:43 de la tarde en Washington, en la capital de Estados Unidos, y en particular en la Casa Blanca se está decidiendo a esta hora el posible fin de la guerra de Ucrania. Allí se encuentran reunidos Donald Trump, Volodymyr Zelensky y junto a ellos los principales mandatarios europeos, desde el francés Macron al británico Starmer, pasando por el alemán Merz y la italiana Giorgia Meloni. Además, también está Ursula von der Leyen, en representación de la Unión Europea, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Un frente común el que se ha conformado el presidente ucraniano para tratar de presionar a Donald Trump tras su reunión con Vladimir Putin del pasado viernes. Zelensky necesita convencer a Trump de que cualquier pacto de paz no puede suponer la cesión de territorios. Además, cualquier acuerdo debería contemplar, dice el dirigente ucraniano, garantías de seguridad para que Rusia no vuelva a intentar una invasión. Antes de este encuentro, Trump ha recibido a Zelensky de manera individual y, como se esperaba, ambos han comparecido ante los medios de comunicación. Un momento que todos estábamos esperando porque recordamos lo que pasó la última vez que el ucraniano pisó la Casa Blanca en febrero de este año.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial.
¿De qué estás hablando?
Y lo que estás haciendo es irrespetuoso.
La tensión era palpable entre ambos. La imagen dio la vuelta al mundo. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido hoy. Esta vez, el encuentro al menos de puertas afuera ha sido muy diferente. Ha habido apretón caluroso de manos. Zelensky ha recurrido a una vestimenta diferente con un traje negro. Y la imagen de ambos ha sido menos tensa. Lo más destacable, lo que ha dicho Trump. El presidente norteamericano ha prometido garantías de seguridad a Ucrania si hay acuerdo para la paz.
Se lo comunicaremos quizá más tarde hoy. También nos reuniremos con 7 grandes líderes de grandes países y hablaremos de eso. Todos ellos participarán, pero habrá mucha ayuda. En lo que respecta a la seguridad, habrá mucha ayuda. Va a salir bien. Ellos son la primera línea de defensa porque están allí. Son Europa, pero nosotros también les ayudaremos. Nos implicaremos.
Además, confirmaba que iba a llamar a Trump, que Trump iba a llamar al presidente ruso al terminar la cumbre de hoy. Por su parte, Zelensky ha querido limar asperezas y ha tenido un detalle con la primera dama, con Melania Trump.
Quiero usar esta oportunidad para agradecer a tu mujer, la primera dama de los Estados Unidos. Ella mandó una carta a Putin sobre nuestros niños, los niños secuestrados. Y mi mujer, la primera dama de Ucrania, también envía una carta. No es para ti, es para tu mujer.
Eso es lo que destacamos desde aquí, pero el que mejor ha visto al presidente ucraniano y al estadounidense ha sido David Zalandete. David, ¿qué tal? Vaya tarde que llevas.
Sí, sí, estamos aquí y nunca he visto tanto líder internacional en un espacio tan pequeño en mi vida, la verdad.
¿Qué es lo último que nos puedes contar? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Te cuento dos cosas realmente importantes, creo. La primera, hemos escuchado los periodistas y luego se ha podido grabar, por lo que hay una constancia de ello. Estaba hablando Donald Trump con Emmanuel Macron mientras pensaban que estaban a puerta cerrada y nadie estaba escuchándoles, pero había una cámara grabándoles, ya sabes, los micrófonos los carga el diablo. Y en ese momento Trump le ha dicho a Macron: creo que sí va a hacer un acuerdo y lo va a hacer por mí. ¿Te lo puedes creer? El audio no se escucha del todo bien, pero lo hemos escuchado allí y hay una constancia de que se ha dicho eso, ¿no? Es decir, que...
¿Y a quién se refería? ¿A Putin o a Zelensky?
A Zelensky. Se refería a Zelensky, venía del despacho Oval, y en ese momento le decía claramente Trump a Macron: creo que va a llegar a un acuerdo y lo va a hacer por mí. Y eso es bastante llamativo. Y después de la reunión con los líderes europeos, de la que tú y yo hemos estado hablando, y al término de ella, incluso nos ha dado un plazo Trump, algo también bastante llamativo. Dice que en una o dos semanas sabremos la resolución de todo esto y que espera que sea una cumbre trilateral entre él, Zelensky y Putin. Algo que, bueno, es realmente, si esto se confirma y es así, y ha conseguido que Zelensky haga algún tipo de concesión en estas presiones que lleva ejerciendo y en este viaje, y así se lo ha dicho a Macron. Es decir, que no nos lo estaba diciendo los periodistas, se lo estaba diciendo a Macron. Creo que es un avance, bueno, gigantesco, ¿no?, en estas gestiones.
Oye, ¿qué interpretación hace la prensa estadounidense de ese desfile de líderes europeos en la Casa Blanca?
Desde luego es algo insólito y el propio Trump lo ha dicho. Nunca desde la construcción de este edificio a finales del 18 se había visto una cumbre de este calado, ¿no? Nunca han confluido 8 jefes de gobierno y de instituciones internacionales como lo han hecho hoy aquí en la Casa Blanca. Y yo creo que la interpretación es doble, ¿no? Primero, apoyo claro, abierto a Zelensky, que es alguien que cuando ha venido en otras ocasiones ha venido muy solo. Incluso antes de que comenzara la guerra venía muy solo siempre, bastante descolgado de los demás socios europeos. Y segundo, la voluntad de contener a Trump, porque ya has visto, lo hemos visto con la visita del presidente sudafricano y con la de Zelensky mismo en febrero, con Trump puede pasar cualquier cosa y así tienes una garantía de que al menos las cosas se van a mantener dentro de un mínimo de cordialidad, ¿no?
Pues la noticia hasta ahora desde Washington, David Alandete, es que hay dos titulares. El primero, un micrófono que ha cazado a Trump diciéndole a Macron que cree que va a haber paz y que lo va a hacer por él. Y el segundo titular es que en una o dos semanas tendremos noticias al respecto, según Trump, que pone un plazo.
Así es, exactamente. Y que además todavía están reunidos, Rubén. O sea, que puede salir cualquier cosa de aquí, porque ya sabes, con Trump las cosas avanzan a un ritmo vertiginoso en cuestión de segundos.
Vamos hablando a lo largo de esa linterna. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta luego.
Junto a Zelensky hay una presencia importante de los principales mandatarios europeos. El mensaje es claro. Europa tiene derecho a ser partícipe de la decisión final. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya está en Washington con el resto de líderes europeos que acompañan a Zelensky a esta reunión con Donald Trump, en la que Bruselas tiene muchas esperanzas puestas. La jefa del Ejecutivo Comunitario ha dicho a su llegada que están ahí para acabar con la matanza que está viviendo Ucrania y para lograr una paz justa y duradera. Los europeos, que han tenido una reunión previa para preparar el encuentro en Washington, insisten en que las fronteras internacionales no se pueden modificar a la fuerza y cierran así la puerta a esta exigencia de Putin. Están dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia si el conflicto no cesa y esperan que Estados Unidos sea un aliado en esta estrategia. Hay esperanza, así se han referido también a esta reunión la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el canciller alemán Friedrich Merz. También Macron y el secretario general de la OTAN Mark Rutte respaldan a Zelensky en este encuentro con el mediador de facto entre Rusia y Ucrania, Donald Trump. El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente finlandés también acompañan a Zelensky en la Casa Blanca.
Pero, mientras tanto, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Qué están viviendo los ucranianos? Porque la guerra continúa. Como le decía Zelensky a Trump, hoy mismo los ataques rusos no han cesado. Tampoco en Odessa, ciudad portuaria a orillas del Mar Negro con más de 2 millones de personas en el sur del país. Allí vive Tetiana. La fotografía que nos hace es la misma que hace meses. La situación no ha cambiado.
Sobre nuestras cabezas entran los drones, o sea que casi todas las noches, a excepción de los últimos 5 días antes del encuentro de Putin con Trump, hay ataques con drones sobre los barrios residenciales, sobre las instalaciones puramente civiles. Esta noche, por ejemplo, en la provincia han atacado uno de los almacenes de correos.
A pesar de que la ciudad siga recibiendo ataques, este es el primer año desde el inicio de la guerra en el que Tetiana podrá impartir sus clases de español en la universidad de forma presencial. Odessa, como muchas otras ciudades, trata de volver a la normalidad. Pero Tetiana no contaba la huella de las bombas. Aulas completamente destruidas, bloques de edificios dañados. Además, el desgaste es muy grande entre los ucranianos. Y es que ven las últimas negociaciones entre Trump y Putin como un atentado a la dignidad de su pueblo.
Todos los ucranianos nos sentimos ofendidos. Incluso me parece que no solo los ucranianos, sino también los europeos, porque lo que está haciendo Trump es vender nuestros valores, aquellos valores que eran sagrados para los europeos. A mí me ofende mucho que detrás de nuestras espaldas nos intentan vender nuestro propio territorio.
El fracaso de estas negociaciones no supone nada nuevo para los ucranianos. Llevan gran parte de su historia lidiando con su incómodo vecino. Es algo que Tetiana recuerda muy bien.
A mediados de los años 90, Rusia ya se había comprometido a respetar la integridad territorial de Ucrania y resulta que ha violado uno y otros muchos acuerdos internacionales. Y cualquier acuerdo que se firme ahora detrás de nuestras espaldas quiere decir que nuestros hijos heredarán la guerra.
Aún así, los ucranianos pierden la esperanza de que las negociaciones sean un éxito.
Tampoco podemos estar muy seguros en la palabra de Putin. Incluso aquí tenemos un dicho que cualquier pacto, cualquier acuerdo que se firma con Rusia es papel mojado. Lo sabemos. Sin embargo, ahora necesitamos paz. Necesitamos una paz duradera. para poder reconstruir, crear una nueva generación de ucranianos que sabrán valorar la independencia y la libertad.
Ahora mismo el futuro de millones de ucranianos como Tetiana se está decidiendo en la Casa Blanca. Y el lazo a este tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. Según las últimas tendencias del modisto de la paz mundial, Donald Trump, si un vecino más rico que tú invade tu casa y está a punto de quedarse con el salón comedor, llamas al líder de la paz y te aconsejará que le cedas al invasor parte del salón y el recibidor a cambio de que deje de molestarte por querer llegar hasta tu dormitorio. Los de la Unión Europea van a acompañar al invadido, pero ya sabemos que la Unión Europea todavía no se ha enterado de que el modisto de la pacificación, el soberbio fanfarrón que iba a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas, cree que la Unión Europea se estará más quieta con la amenaza del psicópata ruso, porque la Unión Europea es una gallina que los únicos huevos que tiene son huevos de gallina. Y la OTAN, antes de la llegada del gran fanfarrón, era algo, pero ahora son unas siglas que hacen temblar a los finlandeses y a los polacos y a los rumanos por su quietud y su actitud más pacifista que la de un tonto contemporáneo de izquierdas diciendo que gastar en defensa es tirar el dinero. Pobre Europa. Van a acompañar a Zelensky con el mismo ánimo con que unos amigos sin dinero acompañan al que va a ser desahuciado. Voy a decir una barbaridad, pero casi echo en falta la Guerra Fría, cuando el telón de acero estaba vigente y el psicópata asesino trabajaba de honrado espía en el KGB de la Alemania comunista. E íbamos a Finlandia y comíamos caviar casi a precio de boquerones, porque los comunistas rusos que obtenían permiso para salir unos días del paraíso comunista llegaban todos al infierno capitalista con una lata de caviar de un kilo, y en los restaurantes finlandeses les salía el caviar de los frigoríficos. Ahora el caviar resulta que no es barato ni en Finlandia ni en Rusia. Y si quieres caviar barato, te tienes que hacer amigo del psicópata asesino llamado Putin. Pobre Ucrania. Y los polacos y los finlandeses mirando el rostro de Zelensky y pensando que cuando el psicópata, envalentonado por su triunfo de invasor, invada suelo polaco o finlandés, tendrán que poner la misma expresión de acobardada resignación. Pobre Ucrania y pobre Europa. Estamos en manos de un soberbio fanfarrón y de un psicópata ambicioso.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues ya hemos pasado el Ecuador del mes de agosto y aunque